Pastor Nate Ejik toma el púlpito y saluda con buenos días. ¿Cómo me alegro que estoy frente a ustedes, con ustedes? Porque estamos vivos en Cristo Jesús. Esto nos pone en una situación de amor, de seguridad. ¿Qué tan apasionado te puedes tú sentir cuando alabamos a Dios que nos llamó? Alabamos a un Dios porque Él vino primero a nuestros corazones y no nosotros a Él. Esto es, nos lleva a la batalla que esperamos. Yo trataré de ayudarles para continuar en la oración. Abran sus Biblias al libro de Romanos capítulo 13. Para este mensaje que yo titulé, llamada a despertar. Llamada a despertar. Sabemos que estamos viviendo en un mundo decaído, un mundo que entre más pasa de mal en peor. Esa línea moral con la que algunos crecimos ya no es igual. Estamos rodeados de cosas que nosotros esperamos el regreso de Jesús. Todo lo que tenemos que hacer es ver los encabezados de los periódicos del año 19, donde dice que hubo huracanes, 22 muertos y también temblores de 4. Magnitud de 4.3 y también bombardeos. Quizás este no es el mensaje que tú quisieras oír, ¿verdad? Pero es, las cosas se van a poner peor, las cosas no se harán mejor, las cosas van a ser más deprimidas y la violencia va a crecer. Así que las cosas se van a poner entre más empañadas. Ese escenario que tú estás viendo se va a poner peor, peor y peor. Y vamos a leer hoy en Romanos capítulo 13, verso 11 en adelante, pero dice en el verso 3, Romanos 3, no hay ningún justo. Todos se han descarriado, todos han sido inútiles, nadie hace lo bueno, ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Todos mienten, todos corren a cometer delitos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios. La próxima vez que tú crees que las cosas van a pasar a peor, tú crees que se van a mejorar, piensa una vez más, porque de verdad, la gente que nos rodea somos básicamente malos. Si tú quieres hacer un examen de dónde estás, qué estás haciendo, cómo Dios puede usar tus buenas obras, esa es la respuesta. Increíble que con todo y eso Dios nos ama, porque Dios todavía desea tener relación con nosotros. Dios nos compró cuando estábamos distanciados de Él. Dios nos quiere, con todo de que nosotros no deseamos estar con Él. Dios desea tener una relación con nosotros a pesar de toda la maldad que hemos participado. Y ese es nuestro estado natural. Leí un artículo en la internet acerca de la moralidad que dice, una encuesta a nivel nacional dice que los americanos han redefinido lo que quiere ser hacer bien. Este artículo continúa explicando, diciendo, el comportamiento moral de las personas se ha deteriorado. La mayoría de los adultos participan de uno de estos comportamientos en su vida. Puedes encontrar, 65% han aceptado que usan profanidad en público. Otro porcentaje dice, confiesan que han sido infieles a su matrimonio. Otro porcentaje dice que se han embriagado. Estamos viendo el desarrollo, cómo se desarrolla lo moral en América. La responsabilidad de este comportamiento sumariza donde nos encontramos hoy. El codo moral se ha desintegrado. Las personas que tienen el nivel se empujan hasta llegar al límite. El resultado es de que los Estados Unidos han creado un nivel moral para la conveniencia. El deterioro bíblico es gente que se han independizado y no saben cuál es el bien y el mal. Y concluía diciendo, por eso es que creemos que América nunca regresará a su método moral que estaba establecido. Romanos capítulo 13, verso 11 a 14, es una llamada a despertar de Dios. Dios nos envía una llamada a despertar a América. Muchas veces cuando viajo, estoy en diferentes tiempos de zonas. Ustedes saben, el tiempo cambia de una zona a otra zona. Cuando yo me quedo en el hotel, pido a los empleados que me hagan una llamada a despertar temprano por la mañana. Hay veces que es tan raro cuando estoy viajando y estoy en diferentes tiempos, zona, por el cambio de tiempos. Cuando se me llama, cuando yo oigo esa voz, despierto y ni siquiera reconozco dónde estoy, en qué ciudad, en qué tiempo es o qué día. Cuando oigo que el teléfono suena, pienso que hay incendio y pienso, comienzo a pensar, ¿dónde está este incendio? Todavía estoy dormitando, quizás he estado en diferentes ciudades, entonces quiero reconocer dónde estoy. Creo que es lo mismo para la iglesia. Hay muchos cristianos que están durmiendo, dormidos, necesitan, cuando oyen esta llamada al despertar, comienzan a despertar, están desorientados, están confrontando su tensión. Pero ¿qué debe ser nuestra respuesta? Sabiendo que Jesucristo puede venir a cualquier momento. Esta llamada al despertar es que algunas gentes están contentos acerca del regreso de Cristo Jesús. No sienten responsabilidad, sino que lo único que dicen es que quieren salir de esa situación adversa donde se encuentran. Entonces, sabemos que el mundo puede estar fuera de la reparación, sino que hay gente que está tan despreocupada que no les preocupa nada, lo único que esperan es morir, irse al infierno. No se preocupan por nada, pero Jesucristo quiere que tú asegures tu destino, que veas el tiempo que estamos viviendo, porque hay unas responsabilidades que tenemos que poner atención acerca de la venida del Señor. Sí, hay ciertos peligros que tenemos que tener cuidado, ciertas cosas que tenemos que estar haciendo activamente. Jesús le dijo la parábola de un hombre que se fue de viaje y puso su negocio en manos de sus trabajadores y les ordenó, ocúpense hasta que yo regrese. Ocúpense hasta que yo regresa. A uno le dio 10 talentos, a otro dio 5 talentos y les dijo, es algo así como en nuestro tiempo serían como 54,000 dólares, y a cada uno le dio una cantidad de dólares. Al que le dio 5 ganó 5 más, lo puso sobre algunas ciudades. Esta parábola nos enseña de que si esperamos el regreso del Señor, debemos estar sabiamente invirtiendo en el reino de Dios. ¿Qué es invertir en el reino de Dios? Es poner nuestras vidas. Dios te ha dado el aire para que respires. Dios te ha dado la vida en que estás viviendo. La vida no es tuya, te ha sido prestada y Dios te la ha prestado para que tu intención sea invertir en esta vida, para que te sientas asegurado. Ahora que tú sabes que eres salvo y vas al cielo, ¿qué debes de hacer? Dios te va a proteger hasta que tú salgas. No va a ser, Dios nos ha llamado para vivir esta vida, para que inviertamos en nuestra vida. Dios nos ha dicho, ocúpense hasta que yo regrese. Dios nos ha llamado a que estemos ocupados en esta vida que vivimos. Hemos sido llamados a traer el cielo a la tierra. Ocúpense. ocúpense en esta ciudad donde vivimos. Debemos de ocuparnos en Albuquerque. Debemos de predicar el Evangelio. Debemos de tener cuidado de las viudas, de los huérfanos y de los que aún no han nacido, para alcanzarlos con amor a esos refugiados, a esos emigrantes, para que ellos también puedan experimentar el amor de Cristo, experimentar la protección de nuestra nación, proteger nuestra nación. ¿Quién está ocupado en Albuquerque hasta que regrese Jesús? ¿Quién está esperando ver avivamientos en nuestros días en el estado de Nuevo México hasta que venga el Señor Jesucristo en nuestra vecindad, nuestra sociedad, los que están sufriendo, los que están despreciados? ¿Qué estás haciendo tú para que las cosas cambien en esas áreas? Naturalmente, que todos podemos tener, sí, estamos ocupados. ¿Quién está dispuesto a ponerse de pie y decir, yo no voy a estar esperando de una forma pasiva, yo estoy esperando ver cambios en este lugar donde yo vivo para que sea un poco más como el cielo en nuestra ciudad? 1 Corintios 6:19 dice, no eres tú, tú has sido comprado por precio. Nuestro aliento, nuestras vidas están en sus manos. Nuestras vidas no son nuestras, sino que son prestadas temporalmente. Entonces, ¿cómo debemos de ocuparnos? ¿Cómo debemos de...? Romanos 13 nos trae unas respuestas. Esta va a ser una llamada al despertar por Dios. Dios desea que nos levantemos. Dios desea que salgamos. Dios desea que continuemos. Veamos el texto de Romanos 13, comenzando con el verso 11. En adelante, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honradamente, no en glotonerías y borracheras, no en injurias y lascivias, no en contienda y envidias, 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Veamos el verso 11 una vez más, que dice, esto es, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Necesitamos levantarnos. Nuestra alarma espiritual debe de ayudarnos a buscar, correr, buscar y compartir con los creyentes y no creyentes. Este texto es para los creyentes. Esta es una llamada de despertar. Levántate, es tiempo de levantarte. Es tiempo que te levantes. ¿Para qué? Necesites salir, necesitas continuar. Le quiero preguntar, ¿qué es la razón o qué sientes cuando oyes que tu reloj despertador sonó la alarma? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Pero las razones de una alarma en tu reloj es que es para que despiertes y te dice, es hora que te levantes, despiértate, es tiempo que despiertes, levántate. Lo que el reloj te dice, levántate para que te vayas a trabajar. Hay muchas cosas que tienes que hacer. No seas flojo, no seas holgazán. Muchos de nosotros continuamos en la cama, y quieres continuar dormido. Hay un juego que juegan en la casa. Yo lo he jugado con mis niños en mi casa. Algo sucede raro cuando tus hijos son niños y no se quieren levantar temprano. Y este juego que jugamos con mis niños por la mañana antes de levantarnos, me levanto de una forma muy amable, les toco la puerta y oye, ellos oyen las palabras que yo les digo, es hora de que te levantes. La respuesta de los niños es que se vuelven a cobijar, se tapan con la cobija. Así que continúan por otros 15, 20 minutos sin levantarse. Así que papá viene y les grita, levántate, hijo. Hijo, levántate, solo te quedan unos cuantos minutos para que te vayas a la escuela. La urgencia aumenta cuando el tiempo progresa. La llamada de Dios a la iglesia es, levántate, despierta. es urgente que te pongas al orden del día. Dios nos ha estado llamando por muy largo tiempo y las voces son más audibles para decirnos que ya casi es hora que necesitamos levantarnos. 1 Corintios 15:54 dice, levántate, despierta. Efesios 5:14 dice, despierta de tu sueño, levántate en Cristo Jesús para que tengas la vida. Tenemos que despertar de ese letargo en que estamos participando para que salgamos de esa apatía por la urgencia de que los días en que vivimos reconocemos la urgencia. ¿Reconoces la llamada que Dios ha puesto en tu vida? ¿Reconoces el lugar donde Dios te ha puesto en tiempos como estos? Es urgente que te levantes de los tiempos. Porque la venida del Señor Jesucristo está a la puerta. Nunca nos dormamos como el mundo, sino continuamos despiertos. Quiero decirles, esto no quiere decir que seas una persona que tengas que continuar dormido y enseñes a otros que continúen dormidos. No. Vamos a estar despiertos. Es tiempo de dormir, es tiempo de estar. Nosotros reconocemos que es la luz del... Ya llegó la luz del día. Perdón. Dios no nos ha puesto aquí para experimentar la ira de Dios, sino para experimentar el amor de Cristo. Notemos cuando sale esa llamada, debían de haber estado dormidos, preparándose para cuando llegara los novios. En Mateo 25 encontramos la historia de las muchachas que fueron a las bodas y se quedaron dormidas, y las otras que estaban preparadas estaban despiertas y salieron a recibir a los novios. ¿Por qué estaban tan preparadas? ¿Por qué las que se durmieron no estaban preparadas? Muchos creyentes de hoy están dormidos o siguen durmiendo. Aún están en la iglesia y están dormidos. Perdón. Son salvos, van a ir al cielo, pero durante ese tiempo están dormidos cuando debían de estar despiertos, obrando. No reconocen la urgencia que tenemos. Ahora yo te pregunto, ¿estás durmiendo tu vida, viviendo tu vida como que estás dormido? ¿Tu salvación está segura? ¿Sabes que vas al cielo? ¿O estás escondiendo como el avestruz con tu cabeza metida en la arena? Pero el mundo, tú pensarás, el mundo ya está todo echado a perder. ¿Para qué me preocupo? No es cierto. ¿O estás pensando? ¿Estás haciendo lo que tu Señor te ordenó que hicieras? ¿Estás ocupado en lo que, invirtiendo tiempo para el regreso de Cristo Jesús? Quizás Dios te está hablando en secreto y estás durmiendo y Dios te ha estado hablando en secreto, diciéndote, levántate, es tiempo que te levantes, es tiempo que continúes moviéndote. Dios tiene un plan para ti. Dios te ha preparado algo para ti. Yo quiero que hagas algo. Quizás hasta este punto estás en la cama y te cubres tus orejas con la almohada y dices, ya no me hables. Estoy cansado, ya no tengo esa energía, la capacidad, no tengo la fuerza, no tengo el conocimiento, prefiero seguir dormido. Esa voz aumenta, aumenta y aumenta. Quizás hoy es tu llamada a despertar, que Dios te llama, que despiertes. El tiempo es ahora, levántate, prepárate a hacer algo. Yo creo que tú hagas algo. Es tiempo de que levantes de la para que salgas y camines por la ciudad, para que puedas experimentar el cambio en ese avivamiento. Yo creo esto, iglesia. Yo creo que Dios desea avivamiento. Yo creo que Dios quiere cambiar nuestra ciudad, quiere cambiar nuestra iglesia, pero necesitamos levantarnos. Veamos el verso 12 de Romanos 13 que dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz hasta el regreso de Cristo. Entonces, si el tiempo que empleamos durante la noche, Pablo escribió, ¿qué tan importante crees ahora? ¿Qué más cerca estamos al regreso de Cristo en estos días? No tienes que ir muy lejos, sino que ves como las cosas que se han desarrollado. El Señor dice que viene el día como un efecto de dominos. Les quiero preguntar, ¿hay algunas personas que están tratando de lograr acuerdos cómo el mundo se dirija con un solo sistema monetario? ¿Eso te ha interesado? ¿Has visto la perversión sexual, el crimen violento? ¿Acaso has visto el aumento de religiones falsas? ¿Hay un aumento en creyentes que se están descarriando? ¿Tú has visto que ha crecido el odio contra Israel? ¿Has visto que han aumentado las guerras y rumores de guerras? ¿Ha aumentado los desastres naturales? Leí las estadísticas alarmantemente. Por el año 2000 hasta hoy, ha habido desastres más que antes del año 2000. Los desastres naturales han aumentado. Estos son señales que fueron profetizadas en la iglesia. La Biblia habla de dolores de parto. Esos dolores de partos aumentarán cuando la venida del Señor se está acercando. Veamos lo que está sucediendo, porque la gente se rebela. Es tiempo de que entendamos que Cristo viene. Estos tiempos nos deben de alertar, a despertar. Esta es una llamada al despertar. Es una alarma que tenemos que reconocer. Es una alarma muy fuerte. No es una alarma silencita que muy apenas oye. Esta es una alarma de tantas historias. Lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo, no es algo pasivo. Es una alarma audible, bastante audible. Jesús dijo, cuando veas estas señales que están sucediendo, entiende que tu redención está cerca. Algunos de nosotros nos rehusamos a creer, a aceptarlos. Es tiempo que nos levantamos, porque el Señor viene y tenemos que hacer sus negocios. Verso 12 dice que la noche ha llegado. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en injurias y lascivias, ni en contiendas ni envidias. Jesús es la luz. Jesús se fue y Él nos llama a que reflejemos su luz para aparecernos como Cristos a otros. Con todo que todo esto es verdad, que nunca serás sol, pero tampoco quieres ser luna. Nunca serás el sol. Has estado en una noche oscura donde no hay luces eléctricas ni luces. Y esa luna es tan clara, refleja la luz del sol como si fuera de día. Se puede ver fácilmente, puedes caminar, puedes distinguir lo que ves, puedes ver por dónde caminas, puedes salir con lo que la luz está haciendo suficiente bien, refleja la luz del sol. Y su reflexión nos dice que el Hijo de Dios está presente. ¿Cómo podemos nosotros reflejar el amor de Dios a otros para que tu luz brille frente a los hombres y hagan buenas obras? Es que nosotros conocemos al Padre Celestial. Algunos cristianos simplemente están contentos de ser salvos. Con ser salvos es suficiente, porque saben que están viviendo una vida apática, reconociendo que son salvos, Dios los salvó, y dicen, ¿para qué me voy a molestar? Simplemente me voy a concentrar y esperar la venida del Señor. Pero sepas que esa luz que debes de reflejar con tus buenas obras que tú haces, y el mundo va a glorificar a Dios, el mundo va a glorificar cuando puedan ver al Padre, cuando ellos experimenten el avivamiento, porque tú estás permitiendo que esa luz de Dios se refleje en ti. Y yo debemos hacer la reflexión del amor de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando estaba en tierra? Jesús se entretuvo. Jesús hizo buenas obras. Jesús no solamente habló del Evangelio, pero sanó personas. Él se fue a comer con los pecadores. Mostró el amor por los pecadores. Jesucristo vio a la gente que estaban adoloridos, no simplemente dijo, no importa, como quiera se van a morir. No, si no quieren creer, esa es su culpa. No, Jesús sanó a las gentes. Jesús se preocupó por los despreciados. Jesús se preocupó por los que estaban despreciados de la sociedad, los que no estaban, los que no tenían el Espíritu Santo, sino que Jesús vio la indiferencia. Jesús les ayudó para que sus vidas cambiaran. Nosotros como cristianos no solamente prediquemos el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Pero si es todo lo que hacemos, nos estamos perdiendo las bondades de Dios. El predicar el Evangelio debe ser acompañado con tus obras en tu sociedad y los que te rodean. Tenemos que lograr estas oportunidades de llevar el Evangelio y esperar el avivamiento por nuestra predicación. El punto número dos, tenemos que salir. Tenemos que salir. Romanos 13, 12, 14 dice, la noche está avanzada y no se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no glotonerías borracheras, sino vestidos de las... Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, no descuidemos la obra de Dios, la obra de Cristo. En mi casa yo tengo 4 animalitos, 4 mascotas. Ustedes dirán, tengo mucha experiencia. Como hace unas noches el gatito se vomitó y desperté y encontré el vómito en el piso de la cocina. Entonces, no quiero decir que no los alimento bien. Los alimento bien. También tengo 2 perros galgos. Hay veces que se han ensuciado en la casa. Cuando el gato se vomita y el perro se ensucia, no voy y levanto la suciedad del perro y la aprecio y pensar que puedo guardar esta suciedad para que la vean mis niños. No, la voy a poner en un lugar para cuando mi esposa llegue y esté contenta de que mis perritos tienen algo malo en su estómago. No, lo que hago, levanto esa suciedad y la aviento en el bote de la basura, a punto que hasta la pongo en bolsas de plástico y la pongo en otra bolsa de plástico y así la envuelvo para que nadie la pueda tocar. Voy la viento en el bote de la basura con mucho cuidado para que no sea que si la dejo cerca por ahí mis niños despierten y la puedan y crean que salgo para jugar y se contaminen con la mierda de los perros. Entonces, así tú tienes que usar tu vida y cuidar tu vida, cuidar tu testimonio. Sí. Así que los que te ven dicen, oh, este es una persona interesante. No vas a pensar como si yo hubiera puesto la suciedad del perrito y guardarla en alguna botella y guardarla en el guardarropas, no. Sino al contrario, si mi ropa está contaminada de zorrillos, también la limpio. Y si no la puedo limpiar, simplemente la tiro, porque no. Cuando Pablo está diciendo, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, injurias, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estas categorías que habla aquí es... En versos 11 a 14, cuando identificamos lo que Pablo quiere que entendamos, concluimos para qué debemos vivir. Veamos la primera categoría, es no vivas para los deseos vacíos. No andemos en obras deshonestas, en glotonerías, borracheras, ni envidias. Pablo está diciendo no dejes que tu vida esté pasando y vayas a emplear tu vida chismeando. Porque hay gente que les gusta chismear, sino que esas gentes que les gusta chismear, eventualmente van a estar deprimidos, desesperados. Cuando están en su habitación meditando los chismes de que participaron durante el día, se sienten mal. Entonces, y se hacen las preguntas, ¿qué debo de experimentar más? La respuesta de muchas celebridades que hasta se suicidan, con todo que hay miles y miles de personas que le dicen que están contentos de tenerlos frente a ellos, pero cuando ellos se encuentran solos, consumen alcohol, licores, y reconocen que es todo lo que tienen, y ya no quieren vivir. Ya no quieren ir para tratar de encontrar una solución. No hay nada de malo de divertirnos, pero ¿qué es lo que te divierte? Pablo no quiere decir que la vida cristiana debe ser miserable, de que sea, tengas una piedad. Quiere decir que si voy a tener buenos tiempos alegres, voy a tener tiempos de desesperación. En el Señor hay gozo, hay alegría. Es bueno divertirnos, pero no tenemos que vivir para esas diversiones, sino de ir a esos tipos de fiestas es echar a perder el tiempo, porque la vida que te queda es que te espera. Te vas a hacer la pregunta, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si todo lo que haces es estar en fiestas, de fiesta en fiesta, te vas a sentir deprimido. Versos 5 y 6 dice, el que vive en gozo. Proverbios 13 dice, el que se ríe temporalmente va a encontrar. Efesios 5, 18 nos dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos con el Espíritu. Hay un gran mal entendimiento en la iglesia de que cuando una persona debe de beber o no beber alcohol. Aquí dice que no os embriaguéis con vino. ¿Qué quiere decir que no embriaguéis con vino? Eso no es pecado, porque Pablo le recomendó a Timoteo que utilizara un poco de vino para esos malestares estomacales. También el rey David escribió en uno de los salmos de que también otros se quieren justificar diciendo que Jesús convirtió el agua en vino, sí. En los estudios futuros vamos a hablar un poquito más acerca de esto, de los puntos esenciales. Entonces, todo se refiere a los motivos. ¿Por qué lo haces? Si tú te conoces, necesitas reconocer estas áreas en tu vida de que tienen la tendencia. Hay gente que nunca beben vino, ni beben alcohol, ni siquiera lo prueban. No saben cómo, porque saben que si prueban el alcohol o el licor, no tienen el poder para detenerse. Y muchas gentes son adictos a la pornografía y se envuelven y emplean mucho tiempo viendo los noticieros que hablan de lo que ellos son adictos. Entonces, ven pornografía u otras cosas. Hay ciertas áreas en nuestras vidas que te hacen caer, pero protege esas áreas, ya sea bueno o tienes que reconocer esas áreas en tu vida. Porque en la situación de tomar, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es el motivo de que tomas? ¿Por qué tomas? ¿Para escapar de algo? No lo hagas. Para sentirte mejor, no lo hagas. Para dormirte y no ver tus problemas, no lo hagas. Para divertirte, fíjate, no solamente me siento divertido cuando tomo. Apriéndate cómo tener gozo sin tener que recurrir a alcohol. No debes de tomarlo. Para protegerte en estas áreas de tu vida, tienes que levantar una guardia. Reconoce también. La Biblia lo expresa y te dice que no lo hagas. Lo segundo punto es que no veas. Veamos el verso 13 que dice, no andemos en lascivias. Lascivias quiere decir que no estés viviendo, pensando en la actividad sexual. Eso es lascivias. Esto puede traer problemas en tu matrimonio. Si todo lo que haces es pensar en el sexo, eso es un trae problema. No tiene nada de malo tener sexo con tu cónyuge, pero si estás nomás pensando en eso, esto te trae problemas. Si estás viviendo para la gratificación sexual, simplemente busca la gratificación sexual. Lo que va a suceder es cuando tú ves, cuando tú sabes que esto lo que necesitas, te vas a confundir. Es bien tener sexo, pero no es bueno que nomás estés pensando en esto. Lo que es prevalente en nuestra sociedad, dice que el 41% de los matrimonios son infieles. 57% de los hombres y mujeres dicen que han sido infieles en las relaciones equivocadas. 74% dice, y 68% de mujeres dicen, tuvieran una relación sexual si no fueran descubiertos. Si pudieran esconderlo, en otras palabras, lo participarían. Pero ese proceso en la mente es, eventualmente esos pensamientos se van a proyectar en tu vida y vas a alimentar esos impulsos, y sino que si vas a alimentar esos impulsos van a crecer. Esos puntos de vista sexual de nuestros días es, se ha predicho que una mitad o dos terceras partes de todos los maridos tendrán infidelidad antes de llegar a la edad de 40 años. Las mujeres rápidamente también han crecido los números. El número de mujeres que han sido adictas a la pornografía, también creo que todo eso tiene un efecto directo en los adolescentes, porque pudieron oír de que en su el matrimonio de su papá y su mamá discutían acerca de la infidelidad. Esos jóvenes llegan a la edad de que también participan de la infidelidad. El porcentaje de la edad de los jóvenes para participar de una vida sexual son como 16 años y medio. 75% de los adolescentes dicen haber tenido relación sexual antes de que tuvieran edad de 20 años. Tú, padre de familia, si tienes hijos adolescentes, no te opongas a discutir ese asunto con ellos, porque si no, ellos lo van a ver de otra parte. Tu responsabilidad es hablar con tus hijos, o de otra manera, tu hija puede quedar embarazada. Tú vas a pensar que esto te hace sentir incómodo el hablar esto con tus hijos, pero esa es tu responsabilidad, de guiar a tus niños a una actividad natural. Cuando Pablo está hablando del ambiente, hay en otras cartas que Pablo ha hablado del homosexual, pero Pablo se refiere a algunas personas que no nos está diciendo que no permitamos que eso domine tu vida. Para algunas gentes, todo lo que hablan es de sexo, todo lo que hablan es de esos chistes y afirmaciones, tienen que ver con el sexo. Y yo te digo, retírate de eso. Finalmente, no vivas, como el verso 13 dice, ni tampoco andes en contiendas y envidia. Muchas gentes en nuestros días sueñan con las contiendas y envidias. No piensan de veras que les gusta el chisme. Les gusta criticar a otros de lo peor que se comportan, aunque sean miembros de la iglesia. O se sienten una horrible envidia de lo que otras gentes tienen y ellos no lo tienen y desean tenerlo. Vienen a platicar con sus amigos y dicen, ¿oíste decir de que fulano y fulana han tenido? Yo odio el chisme. Lo que quiere decir que si tú sabes que alguien tiene dificultades en su matrimonio y tú vas y chismeas con otros, el chisme cristiano es tan horrible, tan malo. Aparecen en la reunión cristianas. Algunos lanzan el comentario, ¿has oído lo que le pasó a mi amigo? ¿Has oído lo que hizo mi amiga o mi amigo? Dicen, no me digas más, déjalo así. Continuamente alguien dice, pero quisiera orar específicamente. Quizás esto nos ayude a saber. Para orar específicamente por ellos. ¿Quieres oír en detalle lo que ellos han hecho? Háblame específica. No quiero decir su nombre, pero sí puedo decir esto. Ellos debían de estar aquí, pero no pudieron llegar. Es destructivo. El chisme es destructivo. Por eso es que alguna gente no quiere venir a la iglesia. Porque si vienen a la iglesia, los hermanos de la iglesia se van a dar cuenta cómo viven. Y de repente alguien les dice, yo oí lo que hiciste. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes si es mi vida privada? Se sienten juzgados y no desean no regresar. 1 Corintios 3:13 dice, una de las cosas que el Señor odia es el discordia entre los hermanos. Tenemos que aprender lo que es maligno y no participar del chisme. Podemos detener todo el chisme antes que llegue a nosotros. Si alguien te dice, oíste de tal fulano que hizo esto, que tú tienes que decir inmediatamente, yo no quiero oírlo, a mí no me lo digas. Cierra tu boca, es lo que le voy a decir, cierra tu boca. Podemos hacer mejor trabajo. Y si hiciéramos una buena obra, hubiera menos. El verso 14 nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese deseo de Pablo. Es nuestra decisión decir, yo no voy a seguir hablando con esa persona que trabaja conmigo o que me lo encuentro por ahí. No cortes esa relación, no cortes esa amistad, porque tus conversaciones con él le van a ayudar para que él no continúe en esa vida. Tú vas a pensar, si eres adicto a la pornografía, entonces tú tienes que pensar en detenerte. Tienes que pensar, no participaré de esto. Esa adicción de alcohol de la que ya pude quedar libre, no voy a tirar esas botellas que hay en mi casa. Cuando yo tenga días difíciles y si necesito un traguito o algo, ahí tengo las botellas guardadas. Así que para limpiar el pecado en tu vida tienes que deshacerte de esas bebidas, tienes que deshacerte de esas malas costumbres. Sabemos de actividades que promueven el pecado en nuestras vidas. No le des la oportunidad a la carne de pecar. Abraham, cuando se separó de su sobrino Lot, tuvo eso, nos muestra qué hizo. No le des oportunidad a la carne durante el día. Vemos tres categorías que debemos tener. Vamos al último punto. Las cosas que debe hacer, no es suficiente levantarte y salir, sino que veamos el verso 12 que dice, sino desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Si no pones esos vestimentos, esas armas de luz, muchas gentes se sorprenden de que la vida del cristiano no es una vida alegre, sino que es un campo de batalla. La vida cristiana es un campo de batalla. Dios nos ha llamado para que cuando vemos que el crimen aumenta y la maldad aumenta, no debemos quedar satisfechos y participar. Cuando oímos del aborto, tenemos que volvernos a contra del aborto. Tenemos que estar haciendo cambios, no solamente continuar sentaditos en la iglesia, leyendo nuestra vida, pensando que no vendrán a mí. Debemos ser defensores agresivos. Tenemos que invadir el territorio del diablo. Tú dirás, Nate, en fútbol los juegos los gana la defensa. Sí, así que yo te digo, tienes que ser un ganador. Pero agresivamente, tenemos que estar a la ofensiva. No te confundas, sino que el enemigo está al contraste, el agresor escoge cómo y dónde atacar. Nuestra posición es superior. porque nosotros estamos bajo la orden de nuestro comandante, nuestro jefe quizás tú puedes oír las palabras del libro de Esther, que Dios te ha traído para tiempos como estos. Satanás reconoce que es tiempo crítico y está doblando sus esfuerzos. Así que, ¿qué debemos de hacer nosotros algo menos? Tenemos que responder con amabilidad. Muchos creyentes están dormidos. No quieren sacudir el barco. Otros están huyendo. Pero nosotros no debemos de huir porque la batalla es importante. Winston Churchill dijo, la victoria no se gana huyendo. Iglesia, ¿nos debemos de rendir en nuestra ciudad? ¿Podemos escoger no envolvernos? ¿Podemos escoger no envolvernos en nuestro país? ¿Debíamos de huir o lo que debíamos de hacer es sostenernos brazo a brazo con lo que estamos luchando? Tu hermano, que aunque no estás de acuerdo con él en algunas cosas, pero la guerra la va a hacer, la victoria va a ser espiritual. La batalla que tenemos, a la que Dios nos ha llamado a participar, esa batalla donde nosotros podemos hacer diferencia, en esa batalla donde tú has escogido participar, esta es la batalla. Verso 14 nos dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Literalmente, vístete con el Señor Jesucristo. Una vez que te levantas, el segundo punto importante es que te vistas. ¿Estás agradecido que todos nosotros tenemos cuidado de vestir nuestro cuerpo? Si no, esta iglesia sería una iglesia rara, ¿verdad? Cuando yo despierto por la mañana y me pongo mi ropa, mi intención es que esta ropa la llevo todo el día, donde yo vaya a hacer lo que... Si por alguna razón esas ropas se me cae, hay problema. Pablo está diciendo, pónganse a Cristo cuando despiertan. Háganlo parte de tu vida, de tu día. Llévatelo donde quiera que vayas, para que todo lo que tú hagas, llama a esos recursos en tu vida. David Files comentó, permite que te vistas de Cristo desde tu cabeza hasta tus pies, para que tú puedas imitar a Cristo en todo lo que haces, en todo el día, para que tú reconozcas los intereses de tu Cristo. ¿Estás entrando en puntos de vista mundanos? ¿Estás tratando las cosas que hace el mundo? Yo quiero decirte, es una respuesta. Hay una industria de millones de dólares de la hermosura. La educación es una industria que te va a ayudar. La dieta es una industria de millones de dólares. La industria de farmacéuticos es una farmacéutica. El mundo no te puede salvar. El deseo de Dios que tú ayudes a que el mundo cambie, no que el mundo te cambie a ti. Leí una historia en el mundo, dice que las llamadas a despertar es para las personas que están en el hotel y sabiendo que hay un incendio en el hotel, entonces es a eso que se les utiliza la llamada al despertar para que puedas huir. Sería una vergüenza de que no nos despierten cuando viene el incendio. Dios te ha llamado para que llames tú a otros y les digas que el incendio viene, para que no se pierda nadie, porque el día del juicio viene. El día del juicio viene, despierta, porque esa es la urgencia. Estamos en una hora urgente. No estés buscando participar en los gozos terrenales, los gozos temporales. Reconoce que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos hablar de Cristo Jesús a todos los que nos escuchen. Padre Santo, gracias porque tú nos transformas. Gracias porque tú nos desafías. Señor, yo te pido que tú nos despiertes, que nos despiertemos, nos levantemos y continuemos hacia adelante, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que continuemos ocupados en la obra de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sí, este es el estudio correspondiente al día de hoy, que es 26 de enero del año 2020, el estudio presentado por Pastor Nate Eitzig aquí en la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, el estudio titulado Llamada al Despertar, basada en el capítulo 13 del libro a los Romanos, versos 11 al 14. Si usted desea comunicarse con nosotros para recibir más información o más ayuda, llámenos al número telefónico que es gratis para usted. Es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Traducí humildemente lo mejor posible. Vuestro hermano Meliton Sapien Maravilla.